Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es lunes 3 de abril de 2017 y en el programa de hoy nos acompañan desde Cartagena de Indias Vicente Ferrer. Buenos días, don Vicente.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Desde México nos acompaña Mauricio Ramírez. Buenos días, don Mauricio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y en el estudio de Somos Aguas nos acompaña Elena Bazán. Buenos días, Elena.
Buenos días, Eduardo.
Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí, hoy continúa la naturaleza ofreciendo en la península, aquí en Ibérica, en este extremo oeste de Europa, pues una luminosidad propia de la plena primavera y, sin embargo, sigue el clima frío, lo cual favorece, estimula la actividad y, a la vez, la alegría del paisaje con esta luz y ya los brotes que comienzan de la primavera renuevan las energías y también las esperanzas de los proyectos vitales, no de los colectivos. Porque los proyectos colectivos no dependen de la naturaleza exterior, sino de la humana. Y esa es bastante pobre, bastante deficiente para vislumbrar, trabajar y dedicar sus esfuerzos a la mejora de las colectividades. Ahí prima lo individual. Hoy vamos a comentar con nuestros grandes amigos de México y de Colombia. Vamos a comentar, en realidad teníamos que empezar por Ecuador y luego continuar con Venezuela y luego con Colombia. Pero Ecuador, aunque se conocen ya prácticamente la totalidad de los resultados, sin embargo, yo creo, y están de acuerdo todos, vamos a esperar a mañana para que Gustavo, desde Guayaquil, nos explique los resultados, que son muy ajustados, donde se ha producido lo que se esperaba, y es que en Guayaquil, la ciudad más poblada de Perú, de Ecuador, triunfara la candidatura de Lasso, la oposición al gobierno de Correa, y que en cambio en Quito triunfara Lenín Moreno. Vamos a esperar porque la incógnita parece ya despejada. en Guayaquil, como había obtenido una representación importante, un tercer partido de una mujer, Cintia, que llegó a tener un poquito más del 30% al no participar en la segunda vuelta y haber tenido allí un cierto predominio, pequeño Lasso, si recogía todos los votos de Cintia de este tercer partido, hubiera sido el ganador. Pero parece ser que no, que ha llegado muy, muy cerca del 50%, pero todavía no quiero adelantar nada. Esto solamente digo para que sepan nuestros oyentes que somos conscientes de que el tema hoy estaba en Ecuador, el principal, pero que lo haremos para mañana. En cambio, hoy sí que vamos a tratar lo mejor posible, es decir, con la mayor meditación y reflexión posible sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y digo, bien, está sucediendo, no de lo que ha sucedido. Porque lo que ha sucedido no ha terminado. El pasado presente está sucediendo. Es el gerundio el que toma la forma verbal para explicar que en Venezuela está clarísimo que eso no ha terminado ahí. Por eso voy a dar entrada enseguida. Pues me da igual al que quiera, Vicente o Gustavo, para empezar hablando de Venezuela. Así que adelante, cualquiera de los dos. Ah, no se produzca indecisión, hombre. Pues como damos siempre a Vicente, Mauricio, claro.
Yo como tengo, porque sí que creo que hay que dar los datos que los medios españoles no se han dado mucho.
No, ninguno, decir, ninguno.
Poco. Voy a lo más detallado posible. Luego ya, por supuesto, Mauricio, que complete si quiere o que comente.
Es que él me lo dio a mí. Mauricio me lo ha dado a mí hace unos minutos.
Sí. Vamos a ver, yo creo que es bueno primero explicar un poco qué ha pasado.
Venga, venga. Pues Vicente, empieza Vicente y luego Mauricio.
Bien. En primer lugar, como sabemos, nos desayunamos con que el presidente del Tribunal Supremo, del Superior de Venezuela,
pero un momento, Moreno. Un momento, sí, sí. A ver, sí, sigue, sí.
Había declarado a la Asamblea, le había retirado todas sus competencias, ¿no? En dos sentencias, la 156 y 157 o algo así. Bien, aquí comienza, digamos, esta crisis que tenía todos los visos de ser un golpe de Maduro para definitivamente deshacerse de
la oposición. La primera pregunta es, ¿el Supremo o la Sala Constitucional del Supremo? ¿Quién ha tomado esa decisión?
El presidente del Tribunal, no, del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela.
Entendido. Pero no el sección constitucional. Es que había una confusión. Es que la noticia.
Sí, tiene razón. Es un detalle que a lo mejor se.
Es que la noticia del país es confusa. Porque habla de los dos.
Lo que entendía era que era el pleno del Tribunal Superior de Justicia, es decir, que no era un documento del presidente, sino que se presentó como del grupo total de magistrados.
Sí, exactamente, el tribunal, el presidente simplemente hizo de, como se dice aquí, de vocero, o sea, el correcto, es una sentencia, como he dicho, del Tribunal Superior de Justicia.
Sí, pero la duda que ha planteado el periódico El País no lo plantea con duda, es que unas veces dice esto que acaba de decir y en otras dice exactamente la sección de constitucional del Supremo. Y quiero saber si es que allí está como en Estados Unidos, es que no lo sé.
No, es que yo creo que ni ellos mismos, es decir, ellos lo han hecho como Tribunal Superior de Justicia. Di Mauricio, si... ¿Mauricio?
No lo oigo,
yo no estaba comentando nada.
Adelante. No, es que Michael Moreno, hay que decir que esto ha sido... ¿quién es Michael Moreno, el presidente del tribunal? Este, que había sido elegido apenas hacía un año y pico.
Sí.
Y la Asamblea Nacional había cuestionado ese nombramiento, ¿sí? Ese y de otros del miembros del Tribunal Superior de Justicia.
Sí.
Entre otras cosas porque Michael Moreno era un policía asesino y confeso y convicto, que de gatillo fácil, que después de, además en dos ocasiones, va a la cárcel, es indultado y como era del chavismo, pues digamos, lo intentan reintegrar a la sociedad, repito, asesino confeso, es decir, policía, lo reintegra en la sociedad como secretario judicial, nada más y nada menos. Y de secretario judicial, Maduro, en un momento dado, por supuesto, por su fuerza o porque lo querían o por su lealtad al partido, lo hace presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿no?
Es interesante lo que cuentas.
¿Cómo?
Que es interesante.
Sí, entonces, claro, por eso yo he escuchado en algunos medios españoles que como que a lo mejor lo de Luisa Ortega, Luisa Ortega es la fiscal general.
No, eso es otra cosa, eso lo han dicho bien. Efectivamente. Ahí no ha habido confusión.
Sí. No. Pero es que, claro, es que han dicho, no, es que a lo mejor eso es una maniobra de Maduro, lo de Luis. Y no lo creo así. Es decir, Luisa Ortega sí que es una jurista.
Sí.
Una jurista reconocida.
Pero fiscal.
Ya antes, sí, fiscal, la fiscal general, pero era jurista reconocida antes del chavismo.
Sí.
Que digamos que Chávez la coopta para su movimiento.
Sí.
Y en un momento dado la nombra fiscal general. Y no era la primera vez desde que muere Chávez, en la época ya de Maduro, que en un par de ocasiones, tal vez por vergüenza profesional o por pundonor como jurista o algo, pues sí que se atreve a en más de una ocasión, esta no ha sido la primera, en decir, pues, lo que desde el punto jurídico, alguna barbaridad.
Sí,
que
pero vamos a recordar y a lo central, lo principal. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero, la decisión, la saben, todo el mundo la puede resumir. ¿Por qué ese cambio solamente por un error de que el ejército ha podido influir algo cuando las noticias de hoy es que un ministro estaba al lado de Maduro en un acto de Maduro que lo ha llevado el ministro de Defensa, un general? Sí. ¿Es por el ejército? ¿Es por la fiscalía? No me lo creo. No es porque una fiscal. No. Eso no me lo creo.
Porque además, don Antonio, es que eso no trascendió allí, claro, porque aquí vamos siguiendo. Apenas una hora después de la manifestación de la fiscal,
sí,
salió lo que llaman aquí la vocera, la portavoz del Ejecutivo, del Gobierno.
Claro.
Y bueno, con la fanfarria y con la retórica de los enemigos.
Exactamente, eso sé que no ha sido la causa. Y aquí en España ya lo están dando como si fuera así una de las causas.
Entonces, no me lo creo. Entonces, 5 o 6 horas después,
claro,
5 o 6 horas después, es cuando el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo de Defensa Nacional cuestiona que a lo mejor debería revisar el Tribunal Superior de Justicia esas sentencias.
Aquí se está publicando muy confusamente. En los periódicos lo están, a propósito, lo están presentando de una manera poco clara.
A ver, habría que decir exactamente cómo es el ejército en Venezuela.
Y otra cosa, recordar lo que le pasó al propio Chávez, recordáis perfectamente, al principio, cuando lo echaron y volvió a las 48 horas,
sí,
con más poder del que tenía cuando salió.
Pues precisamente quien lo restituyó, el general Cliver Alcalá, restituyó a Chávez en 2002. En
sí, aquel 2002.
Él manifiesta de qué forma el régimen tiene cogido al ejército.
Sí.
Y por decirlo, Venezuela tiene 165.000 soldados aproximadamente.
Sí.
Más o menos, ya 200 generales son demasiados, suelen ser 100, 120, pero ya 200 eran demasiados. Pues Chávez y Maduro los va a elevar a 1.000 generales.
¡Qué barbaridad!
Cada uno de ellos...
Eso va a recordar a la Revolución Mexicana, Mauricio, sí, a de Pancho Villa.
Cada uno de ellos con sueldos astronómicos, con capacidad de llevarse comisiones por los negocios de armas... con participación, el ejército tiene participación en la compañía dominan, de los 32 ministros, 11 son del ejército, y dominan la compañía petrolera, un banco, una constructora, y por supuesto el ministerio más básico, que es el de alimentación, y el de agricultura y el de defensa. Es decir, esos son los generales que han jurado lealtad a Maduro, o sea, lealtad indiscutible a Maduro. Cada uno de ellos, obviamente, son cargos que son auténticos privilegios por ser generales. Entonces, no van a querer dejar de serlo. Bien. Entonces, la verdad es que el ejército está muy sujeto de lo que está en la parte de entorno al poder, que es el generalato. Y lo que es la gran base, porque a lo mejor alguien, pues a lo mejor a la portuguesa, que fueron los capitanes, sí, o los mandos medios, pues la base está muy poco organizada y con muy poco material, muy poco asistida. Chávez no era tonto. Chávez era un militar bastante inteligente, con mucha capacidad y conocimiento de lo que era el ejército. Entonces, lo que él hizo, él sabía que no podía hacer una escalada contra el ejército de Colombia, que es imposible. El ejército de Colombia es el mejor armado de América porque es prácticamente una prolongación del de Estados Unidos. Entonces, en vez de hacer una escalada de armamentística con su ejército, que no podía, y no iba a cometer el error de la Rusia de Chernenko y Andropov contra Reagan,
sí.
Entonces, lo que hizo fue reducir prácticamente al ejército a casi una fuerza policial, porque apenas tiene material pesado,
sí,
y que fuera realmente una fuerza de interna, que de apoyo al régimen, porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de defensa exterior. Su arma, el arma era el petrodólar, sí, no era el ejército, ¿no?
Pero entonces,
eso lo tenía muy claro.
¿Y cómo está hoy, ayer, mejor dicho, cómo está? El equilibrio se ha roto, está tendente a un cambio inmediato, o está...
Es decir, con la dependencia económica y la dependencia que tiene el poder, y con lo que Maduro les ha dado, porque repito, un tercio de su gobierno es el ejército y controlan los ministerios casi más esenciales en este momento.
Sí, pero la Asamblea ha reaccionado pidiendo una investigación, ¿no?
La Asamblea ha reaccionado, ¿no?, que pidiendo la destitución del Tribunal Superior de Justicia.
Eso es.
Ahí creo que hay un antecedente importante, ¿no?, que mencionar, que sí, es que lo que te dijiste tú, los magistrados, una vez que pierden la mayoría en la Asamblea, la maniobra de salida que en ese momento hizo Diosdado Cabello fue justamente el nombrar rápidamente una serie de magistrados al Tribunal Supremo, de sí, manera de que, aunque perdieran creo que la maniobra era doble, porque el Tribunal Supremo iba a manifestar la legalidad de la elección de los diputados a la Asamblea y asegurarse que, aun si perdían la Asamblea, mantuvieran la hegemonía sobre el Tribunal Supremo. Entonces, un antecedente importante ahí es que la Asamblea, en lo que está escrito, tiene a tres diputados de la provincia del Amazonas cuya elección ha sido descalificada o puesta como ilegal por el Tribunal Supremo, y eso le quitaría la mayoría a los opositores en la Asamblea. Entonces, que está escrito, la Asamblea Nacional...
¿Pero qué es lo que está el desacato, Mauricio? Uno que está en situación de desacato. ¿Quién? ¿En la Asamblea entera?
Porque la Asamblea ha reconocido a tres diputados que el Tribunal Supremo, entendido, decretó como no electos por la
Asamblea. Entonces, la Asamblea, todo lo que haga y diga, legalmente es nulo.
Legalmente es nulo.
Bien.
Y claro, la Asamblea se ha negado a reconocer esa sentencia.
Muy
no, pero es que la Asamblea, a su vez, había cuestionado la legalidad del nombramiento de esos jueces.
Sí.
Ese es el origen de la crisis institucional, que las dos poderes no se están reconociendo.
Pero es que además, si se suma a eso, lógicamente, la enésima, porque se ha aprobado varias veces lo que en América sería el impeachment, el juicio político, sí, contra Maduro, ¿no? Se ha aprobado varias veces, pero no le han dejado poner en práctica.
Exactamente.
Pero la situación, ¿en qué momento está? Ahora que estáis hablando, ¿en qué momento está?
Pues
Bueno.
Sí, Mauricio.
Eso fue el
ayer.
El jueves viernes de la semana anterior.
Ah, no,
y al día siguiente, después de la recomendación del Consejo de Defensa, el Tribunal Superior de Justicia da marcha atrás en dos de los artículos.
Sí.
Entonces, aparentemente ahí no toma las funciones de la Asamblea Nacional, pero la sigue considerando de facto o en desacato.
¿Y qué explicación ha dado Maduro o su gobierno después de haber retornado o haber devuelto a la Asamblea teóricamente sus funciones? ¿Qué explicación ha dado?
No es que las haya devuelto. Sí, o sea, es que en principio no las toma el Tribunal Superior, no toma el Poder Legislativo, pero de todos modos lo sigue manteniendo en desacato.
Sí. No, pero según las sentencias que él ha dicho, o sea, es que posiblemente ni ellos saben jurídicamente cómo construirlo, pero oficialmente ellos han declarado que la Asamblea, claro, recupera sus competencias.
Sí, eso pregunto. ¿Y qué ha pasado inmediatamente después? ¿La Asamblea qué ha hecho?
Inmediatamente la Asamblea se ha lanzado.
Pide la destitución.
Carga. Sí. Se ha lanzado la carga. Primero, ha solicitado contra el Tribunal Superior de Justicia el procesamiento de los principales responsables del Tribunal Superior de Justicia.
Sí.
Y además, ya los líderes, tanto Julio Borges, el presidente del Parlamento,
sí,
como Freddy García, Freddy Moreno, me parece, el vicepresidente del Parlamento, han declarado que ya no reconocen la autoridad, que esto se ha acabado, que esto es imposible mantener este régimen. Entonces, pero, en este momento al menos no sabemos si se quedan en las declaraciones o de verdad lo llevan a la práctica. Manifiestan que ya que van a romper con el sistema, con el régimen, y que Maduro tiene que caer y convocar elecciones, ¿no?
Pero aquí en la prensa española hoy, en general, dicen la noticia que la decisión de los líderes del Parlamento y de los partidos es que la calle no se encierre, que continúe igual que si no hubieran devuelto el Parlamento, que continúen las manifestaciones. ¿Eso es cierto?
Correcto.
Bien. Sí. O sea, pues esa es la noticia importante.
En este momento al menos, me imagino que esperan, como decía Mauricio, se va a reunir la OEA.
Sí.
Esperan agarrarse a la OEA. El Mercosur ya ha declarado, Mercosur ya ha expulsado o ha comenzado el trámite también de expulsión de Venezuela.
Sí, eso viene en la prensa de hoy de española.
Y se agarran eso y parece ser que por fin, siguiendo lo que Leopoldo López dijo que tenía que haberse hecho hace medio año, parece que han roto. Vamos a ver qué pasa al final, pero de momento han roto con el régimen directamente. O sea,
pero creo que también pero creo que hay otra división en las oposiciones políticas. Ha surgido otra vez otra nueva.
No he encontrado ningún líder de la oposición que hable de algún tipo de diálogo, ¿eh? Vamos.
No se ha escuchado algo así.
Zapatero, el único es Zapatero, que bueno, está cubriendo de dignidad
y de gloria personal.
Y de gloria la política española y los expresidentes españoles. Está, bueno, de una forma realmente es deplorable lo de Zapatero.
El ridículo.
Debe estar pagándole mucho, es la única explicación.
Pues, claro.
Porque es algo terrible que sigan, que se mantengan en la ley, que no habla ni siquiera de presos políticos. Es terrorífico, la verdad, lo de Zapatero, ¿no? Al menos de repugnante, ¿no? Dime.
Sí. No, continúa.
No, iba a decir que, por ejemplo, en estos momentos, Human Rights Watch ya, digamos, que ha declarado que Venezuela ya se ha roto el Estado de Derecho. Ya no existe Estado de Derecho en Venezuela. Y cuando Human Rights Watch se atreve a eso, y es que digamos que Venezuela se declara que ya no es ni democracia ni nada parecido y que tiene que cambiar, ¿no? Y la maquinaria, digamos, en ese aspecto está en marcha.
Pero yo creo, a través de aquí, de España, percibo que todos están pendientes de lo que pase con las Fuerzas Armadas.
Sí.
Yo lo veo a todos. Eso es lo que aquí están pendientes. Pero que los síntomas que se observan es que de momento el ministro de Defensa parece al lado de Maduro.
Y, es que, don Antonio.
¿Qué?
Es que, sinceramente, yo creo que no saben hasta qué punto están comprados la cúpula militar.
Pero es muy posible.
Es que yo creo más que pueda haber un conflicto serio y generalizado a partir de las manifestaciones civiles,
sí,
que realmente alguien del ejército, que es claro que hay ejército que no está en el gobierno, pero es que la que está en el gobierno es muy fuerte. Son muchos generales que dependen y adscritos al gobierno. Entonces, y que además controlan, como he dicho, es que Maduro no ha sido necio del todo. Se ha aliado en su propio gobierno con un montón de generales y de fuerzas de los que depende la misma alimentación más básica. Es que no sé hasta qué punto no se sabe que el ejército tenga capacidad de reaccionar. ¿Cuál ejército?
Pero es que ha habido ahora en el ejército, hay también otras declaraciones muy destacadas aquí de un general llamado Ever García Plaza, que ha hecho una entrevista en el Nuevo Heraldo, el nuevo sí, Heraldo, donde dice, en esa entrevista del sábado, que él mismo participó, el general, en una reunión celebrada la víspera de los comicios de abril del 13, del año 13, en la que fue elegido el sucesor de Hugo Chávez, así de Maduro. En la que, y este director de la policía política, Miguel Rodríguez Torres, planteó al ministro de Defensa de la época, a Diego Melero, desconocer un eventual triunfo del aspirante opositor que era en lo de Capriles. Y la cúpula militar se resistió a cumplir la orden del gobierno. Eso es lo que ha afirmado hoy este general. Claro, esto parece que en el ejército empiezan a verse ciertas posiciones que no son las del bloque de continuismo de Chávez. Y que Maduro se impuso entonces por menos del 2% y que los militares aceptaron el resultado para no enfrentarse entre ellos a pesar de las numerosas irregularidades que registró en la elección. Y esto está apareciendo hoy. Esto se llama Padrino. Sí. Padrino es el. A Padrino se le atribuyen las posturas parecidas en estas elecciones parlamentarias que dieron a la oposición el control del legislativo. Y aunque no hay evidencia independiente que sustente estas versiones, sin embargo, las veces que aparecen criterios distintos, sin embargo coinciden en ciertos puntos los criterios de las fuerzas políticas de Venezuela. Creen a pie juntillas todos en el poder de coacción de las fuerzas armadas y eso es, mientras eso continúe, todo lo demás que pase no va a llegar y va a continuar dividida la oposición. Ese es mi análisis personal, pese a la apariencia.
No, claro. Es que habrá que ver en una semana qué está pasando.
Eso.
Como usted dice,
sí.
Son capaces de volver a esa unidad que estuvo a punto de tumbar a Maduro.
Eso es.
O se va a volver a separar. Habrá que verlo.
Y eso claro, hay que verlo ahora.
Por eso Maduro parece que está como escondido, ¿no? Lo único que ha dicho últimamente ha sido que el presidente Julio Borges está histérica con A.
Sí.
Pero fuera de eso, no ha hecho ningún movimiento.
Bueno,
¿no?
Quiere decir que como esto está tan inestable, Vicente, sí, pues tú en cuanto veas ya un síntoma de algo, llama e interviene aunque no esté avisado para estar al día. Y lo mismo voy a decir también en Venezuela en Ecuador cuando hablemos mañana con él, con Gustavo. Muy bien, pues pasamos.
Ahí yo quería comentar sobre el tema de la OEA.
Venga, sí. Mauricio, sí.
Claro. Mire, el día 23 de marzo hubo una reunión donde participó la canciller Daisy Y ella pidió que se hiciera una votación respecto a si la OEA incluía el tema de Venezuela en su agenda del día. Fue una situación bastante peculiar ahí en la reunión, porque normalmente pues son temas que no se votan, está en la agenda y se discute, ¿no? Entonces, ella quería documentar qué países estaban de acuerdo en que se abordara el tema de Venezuela ahí, y perdieron la votación. 20 países mostraron que querían incorporar el tema de Venezuela en la agenda, y así quedó. Y yo creo que eso también es un tema importante, porque ahí ya la OEA había demostrado, sí, que tenía tanto la potencia para intervenir, o sea, tenía el número de votos,
sí,
como la disposición. Y eso se da una semana antes de que ocurra todo este tema del Tribunal Superior, uh-huh, que no podía realizarse sin tener en cuenta eso, ¿no? Y ese es un poco el tema de identificar si el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela actuó tratando de apoyar a Maduro de manera de secuestrar todos los poderes, o actuó un, ¿sí?, poco en su contra, ¿no? Porque ya sabiendo que la OEA tiene la intención y tiene la potencia de expulsar a Venezuela, hacer un acto así es darle el pretexto para realizarlo. Por eso la reunión de hoy a las 3 es muy importante, porque los votos en contra ya está documentado que los tienen.
Sí, pero Mauricio,
con eso que pasó, por más que, digamos, la lectura que han tenido es que por más que ahora devuelvan a la Asamblea, o sea, no tomen los poderes de la Asamblea, hay una serie de medidas adicionales que se parece a un estado de excepción, que le da el pretexto a la OEA, como se lo dio al Mercosur, de proceder, ¿no?
Sí, pero yo...
Sí, había un matiz, había un matiz en la OEA, que era que Almagro,
sí,
una vez que tiene el apoyo de la OEA, en principio, como dice Mauricio, él, lo último que él dijo, él se atrevió a dar una fecha o un plazo, uh-huh, dijo que un mes máximo para que convocar elecciones, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a ver esta tarde si la OEA sigue apoyando a Almagro y ratifica ese plazo, ¿no? Eso sería definitivo.
No, definitivo no, porque no tiene fuerza directa de intervención. Sería muy influyente, muy decisivo, pero no definitivo.
No, definitivo para la expulsión de Venezuela de la OEA.
Ah, eso por supuesto. Es que eso yo doy por hecho. Es que yo creí que estaba hablando de que iba a intervenir ya en el interior. Eso es imposible.
No, eso lo que veremos es si la OEA se atreve a dar ese ultimátum a Maduro de que tiene que hacer elecciones en un mes.
No, ¿no? Eso sí lo hará. Eso creo que sí, el ambiente está... Pero de todas formas, aunque conocéis muy bien que yo no doy mi criterio hasta que no tengo datos en los que fiarme, sin embargo aquí hay tantísimas sombras, tantos insinuaciones, tantos amagos no llevados a cabo, y que sin embargo tampoco han sido retiradas las fuerzas de resistencia, que es muy probable que haya acontecimientos extraordinarios con independencia de lo que haga la OEA. Y que esos acontecimientos extraordinarios, desde luego, no van a ser los mismos que pretende la oposición, porque yo la veo a la defensiva y esperando que venga de fuera de ellos, no de ella misma. No tiene confianza, sí, en ella misma.
Claro.
¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el ejército va a cambiar de caballo o va a hacer algo ahí. Y apoyar...
Es muy probable que eso es lo que le están poniendo, ¿no? Poner todo el marco internacional en contra para que alguien dentro...
Exactamente, Mauricio, te agradezco muchísimo, porque esa es mi impresión, y no puedo porque me resisto a dar un criterio fijo, porque me falta dato, pero sin embargo la intuición a la que no quiero recurrir me dice que ahí están siendo amagos de fuerzas que al amagar están poniendo en marcha las tensiones de esa misma fuerza, y eso les va a obligar a actuar, precisamente porque hay demasiados amagos.
Pero no sabemos si, es decir, ahí, si el ejército tiene un apoyo exterior como Estados Unidos, la inteligencia, que no sabemos.
Lo habría hecho actuando ya.
Ahí, pero por sí mismo, sinceramente, ¿eh? O sea, por lo que dijo, por ejemplo, este Cliver Alcalá, este general que ya no está ahí, es muy difícil que por sí mismo sea capaz de tener autonomía. Si tiene un contacto desde el exterior, es posible que una parte se atreva.
No digo que sea el ejército por sí mismo el que dé un golpe de Estado para cambiar. No, quiero decir que habrá un movimiento para que no sea la oposición, sino las fuerzas que sostienen al chavismo, las que obliguen a cambiar de Maduro en el interior. Y ahí está el ejército, como está también los jueces, la judicatura y los medios de comunicación y las movilizaciones en la calle, que Maduro todavía no la está empleando a fondo ahora con esta crisis.
Eso es verdad, esa es la prueba de que la oposición tampoco está haciendo demasiado, porque los círculos bolivarianos no se están movilizando.
Exacto. Bueno, pues todo eso tiene un significado político muy importante, más que las palabras. En fin, vamos a esperar, no podemos avanzar más y vamos a pasar después de un minuto de música y pasamos enseguida.
¿Un comentario ahí?
¿Cómo?
Yo quisiera dar un comentario.
Sí, claro, cada vez que quieras.
En la OEA.
Venga, dilo.
Bueno, porque parece ser que ahí tenemos a un heredero de Cantinflas.
Puede ser Felipe González, hombre.
México. La política exterior de México siempre está basada y la doctrina que ha dictado su procedimiento es la famosa doctrina Estrada.
Hombre, es la que esa es del siglo XIX.
Y de los 30, de los 30. Y es la doctrina de no intervención. Y digamos que la OEA, pues por el contrario, siempre ha sido pues una herramienta de casi de la Guerra Fría, ¿no?
Sí.
Con tal de tratar de contener y de que contener el tema del comunismo en América Latina, y en afán de eso aceptó cualquier dictadura que era afín al capitalismo, hasta la firma de la Carta Democrática, que fue en 2001, en donde queda, digamos, ahí ya no aceptarían en principio regímenes no democráticos, aunque pues, la verdad es que la mayor parte de los que la constituyen pues son democracias en apariencia, pero no tienen todo lo necesario para llamarse así.
Bien.
Entonces, México tenía, o sea, si México quería ejercer el rol de liderazgo contra Venezuela, que se le atribuye tanto en medios venezolanos como en otra prensa, algo tenía que hacer, porque normalmente México defiende que la OEA no debería intervenir en los asuntos internos de los países, ¿no? Entonces el embajador de México tenía el tema de cómo congenio esa política de exterior mexicana típica con lo que ahora el canciller Videgaray quiere hacer, ¿no? Y yo lo quiero citar porque es increíblemente sintomático lo que dijo, ¿no? Fíjense, lo cito tal como lo dijo en la asamblea del 23. Dice: México, defensor histórico del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, acepta, al igual que el resto de los estados representados en este consejo deberían hacerlo, que este principio no puede ni debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o respeto al Estado de Derecho. De manera que, diciendo que con toda su tradición de no intervención acepta intervenir, y que los demás deberían intervenir. Es increíble, ¿no?
Pero eso es directamente, está pidiéndolo directamente a la OEA.
Pero está diciendo que nosotros no intervenimos, pero ustedes deberían hacer esto, ¿no?
No, pero está diciendo que sí. Es gracioso.
Al menos tiene una apariencia de neurona, de utilización de neurón.
No, pero que es verdad que no es verdad que... No, que es un discurso...
que escuchar, no sé si hay... Don Antonio, no sé si ahí tiene las declaraciones de Dastis, el de Exteriores de España.
Sí, las tengo. Las tengo y lo
comento. Eso más da ganas de llorar, más bien.
Las de Daxi sobre
Venezuela. Sobre ese.
Esa no la he visto. Lo que yo comenté ayer, porque son extraordinarias, sí, que me ha copiado al pie de la letra cuando habló de la carta de Teresa May. Ha rectificado por completo, ha dicho lo contrario que de Rajoy, lo contrario de la UE, lo contrario de toda la prensa europea. Ha dicho que la carta de Teresa May no contiene ninguna amenaza ni chantaje. Y eso fue lo que dije yo. Y la he repetido al pie de la letra. ¿Creí que te referías a eso?
No, me refería también a lo que hizo un comentario después de unas cuantas horas. No, es que le preguntaron y el hombre no sabía qué decir, pobre hombre, sobre lo de Venezuela. Y entonces balbuceó unas palabras.
No me extraña, porque tampoco ha dicho, no sabía, ha dicho lo contrario. Lo que yo he contado es contrario a la posición de la UE y de Rajoy. Sí. Y de Rajoy.
Sí, sí, sí. Exacto. Entonces dijo una cosa y la contraria, medio sí, medio así.
No, eso es. Yo quería decir que eso sí que te felicito, Mauricio, porque lo que has leído es típico cantinflesco.
Sí.
Es verdad. Bien. Bueno, sí, vamos a pasar a otro asunto.
Al gran heredero.
Que hemos dedicado.
Un ministro de Exteriores que sabe hacer algo.
Sí, bueno, por lo menos ha dicho la verdad de la carta de Teresa May.
Pero bueno, lo que te digo es que las fuentes, en lugar de ser ya la doctrina Estrada, es la doctrina Cantinflas, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, sí.
Bien. Vamos a pasar a otro asunto, una pausa y un minuto.
Muy bien, pues hacemos una pausa para escuchar un consejo y volvemos enseguida.
Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Continuamos el programa saludando a Hilario García, que se incorpora desde Inglaterra. Buenos días, Hilario.
Muy buenos días. Un placer estar aquí entre tantos repúblicos, amigos y con don Antonio, por supuesto.
Pues ya sabes que te esperará una intervención después de que termine Vicente la suya, que hablará de Colombia, y un repasito corto también a Donald Trump, que es obligado. No se puede hablar hoy de nada de política sin hablar de Donald Trump, sea en Rusia o sea en África del Sur o en China. La noticia será siempre Donald Trump. Pues venga, vamos con Colombia. Escuchando. Desde Cartagena de Indias nos habla Vicente.
Pues sí, don Antonio, en Colombia, como está en todos los medios, ha coincidido la tragedia esta de Mocoa.
Sí.
Una tragedia pues que se está sintiendo mucho, porque aparte de que son bastantes muertos de una, son dos, ya llevan 200, seguramente se elevará a más, a bastantes más, y de ellos ya más de 60 niños. Y lo que pasa es que no ha sido, no sé si recordarán, sobre todo, bueno, a nivel internacional, yo recuerdo en los 80, la imagen aquella de ese movimiento de barro, que había un niño atrapado que se intentó salvar,
sí,
una imagen internacionalmente pero muy famosa.
El fenómeno atmosférico es el mismo que ha afectado a Perú, el mismo.
Seguramente, porque próximamente va a continuar las lluvias en esa zona. Más
no, porque en Perú leí un artículo de Vargas Llosa que ha afectado a donde él ha nacido, a su sitio. Era muy emotivo y muy impresionante. Fue ayer.
Bueno, la cuestión es que no es que haya sido como en aquella ocasión del niño que estaba atrapado en zona rural, que cayó un lodazal encima de unos pueblos. Aquí es que es la capital
del
departamento, ¿no?
Sí.
Que ha arrasado una ciudad entera.
¿Pero en Bogotá?
Dice, pero ¿cómo es posible que haya colapsado los sistemas pues, de desagüe y que haya arrasado una, se supone, capital de un departamento, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto ha coincidido también con que, por suerte o por desgracia, aunque sea cruel decirlo, a Santos estaba políticamente bastante muerto, comprometido. Antes de ayer, hubo unas marchas generalizadas en todo el país solicitando su dimisión. Y bueno, de pronto ha ocurrido esta desgracia. Y claro, a pesar de la desgracia también, porque es verdad que los medios sí que reflejaron, ¿eh? Sí que reflejaron también las marchas de,
sí,
contra Santos. Entonces, bueno, al mismo tiempo ha hecho una ofensiva en la selva, ha bombardeado.
Ahí está, ese es el tema.
Y ha matado un destacamento entero de 9-10 soldados, de 9-10 guerrilleros. Pero sí, de LN,
pero el premio LN, Nobel, ¿no? El premio Nobel de la paz que ha sido dada por eso, está ahora, tiene que devolver el premio Nobel para poder atacar y hacer lo que está haciendo, que es.
Sí, pues que se ve que es mejor la supervivencia que
el premio Nobel.
La cuestión esta es que políticamente se ve muy comprometido Odebrecht cada vez, a pesar de que yo ya comenté que había el jefe de campaña, se sacrificó por él, dijo que todo él era por su culpa, que él no sabía nada. Y a pesar de eso, Odebrecht cada vez está invadiendo todo, se está acercando demasiado a él.
Sí.
Y este movimiento del 1 de abril, la verdad es que ha sido muy fuerte en su contra, ¿no?
Sí.
Entonces, se ve que no le ha bastado la desgracia esta de los fenómenos meteorológicos y se ha lanzado una ofensiva contra él.
¿Y ese bombardeo ha sido en plena selva o cómo ha sido?
Sí, ha sido un ataque en la selva, un destacamento entero del ELN en la selva. No con la policía, no ha sido precisamente una acción policial, sino una acción del ejército masiva, aviación, artillería pesada, aviación, etcétera.
¿Y se sabe las víctimas?
Como mínimo 9 guerrilleros de momento.
Bueno, eso no no se le llaman víctimas nunca.
Bueno, no, bajas. Eso. Son bajas.
¿Sí? Son bajas.
Efectivamente.
Bien, y pues vamos a comentar algo antes de que sea más tarde y para darle ánimo luego a Hilario, a ver qué noticias trae del presidente del mundo, Donald Trump.
Del mundo,
Trump. Sí, del mundo. Bueno,
es correcto. Pues bueno, Trump, hay dos cosas que en los medios de comunicación de Estados Unidos, hay unos medios que siguen agarrándose a la caza y captura de Trump a través de lo de Rusia, que ya son pesados.
Bueno, ha hecho el colmo de la bajeza, ha sido en España el diario El País. Ha publicado 2 páginas para vincular a un mafioso de cárcel en España detenido con la relación relacionándolo con Donald Trump, pero no directamente, pero muy directa, y 2 páginas. Eso es miserable, porque no hay prueba ninguna. Es solamente que cuando habla de este asunto dice las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado. Ese es el título. Así que ya es el colmo. ¿Hasta dónde han llegado? Y luego lee el largo reportaje de doble página y no es nada. Nada.
Sí, la CNN sigue en su historia. Ya no tiene ni audiencia lo de Flynn. Ahora salen que el general Flynn pide inmunidad para declarar, ¿no? Inmunidad para declarar la información,
¿sí?,
con su relación con Rusia. Bueno, la cuestión está que de verdad que lo que interesa aquí, en este momento, el fuego abierto político está en un par de cosas. Una, que todavía al juez Gorsuch aún no lo han ratificado en el Senado. Y eso va a ser la gran batalla de la semana que viene, ¿no? La confirmación de Gorsuch en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y otra es su yerno, Kushner,
sí,
de pronto está haciendo una gira en Oriente Medio y está en Irak. Y también ha coincidido con una declaración de propio Trump diciendo que Corea es un problema que va a tener que ser solucionado con o sin China.
Sí, interesante noticia, ¿sí?
Sí, Y luego ya para terminar, que bueno, como siempre, tiene la manía de seguir, para bien o para mal, de intentar seguir haciendo su programa electoral que prometió. Y entonces, pues, ha firmado unos decretos que van de, primero, contra el déficit público y aranceles con productos, contra productos muy baratos, contra los productos muy baratos de, entre otros, de México y de China, ¿no? Y en esas están.
Bien, y quiere, Mauricio, dada tu frontera con este presidente tan atípico, ¿tienes algún comentario, algo que recordarnos?
No, bueno, en esta semana no ha habido demasiado tema aquí con la relación.
Que no ha habido ruido.
Está, digo, fuera de que México está tomando la bandera ante Venezuela, cosa que evidentemente tiene a Estados Unidos detrás. No, yo nada más quería señalar, por ejemplo, que respecto a esas reuniones en Oriente Medio, también el secretario de Estado tuvo una reunión con la gente de Arabia Saudí, y que probablemente lo que estén haciendo es haciendo la estrategia para ir contra ISIS, ¿no?
Ah, sí. Sí, las noticias sobre Siria continúan bastante calientes porque el frente se ha activado. Y ahora parece que va a haber una ofensiva ya en serio y definitiva contra el norte. En fin, pues vamos a pasar a Hilario. Como hemos dado poco tiempo para el descanso y mucho tiempo al anterior, pues vamos ya a darle paso a Hilario a ver qué nos, si vosotros no tenéis otro asunto que proponer, yo le propongo a Hilario que nos haga una visión de la postura de Teresa Guay, sobre todo después lo de Gibraltar, para España tiene interés. Y para América del Sur también, por lo de las Malvinas, y como ha habido esa declaración tan irresponsable de ese antiguo ministro, pues a ver si queréis proponer algo o pasamos directamente al Reino Unido. A ver.
Sí, sí, pasamos por al Reino
Unido,
no hay ningún problema.
Pues muy bien, pues Hilario, tienes la palabra.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y un saludo desde aquí, desde Inglaterra, del norte de Inglaterra, a todos los oyentes del programa. Estamos viviendo en unos momentos muy interesantes. La situación es muy, a grandes rasgos, es una situación muy, muy extraña, porque creo que le ha pillado con el pie cambiado aquí al gobierno británico. Desde que se presentó la carta, empezando el artículo 50 que mandó Theresa May a Donald Tusk.
Sí.
Pues desde entonces ya sabemos que todo esto se iba a empezar a funcionar. Lo que no se ha sabido, por lo menos no se ha conocido tanto, es que los gibraltareños, Fabián Picardo, su líder político en Gibraltar, se puso en contacto en primer lugar con Theresa May para que se hiciera mención exacta del tema de Gibraltar en la carta que mandó a Tusk. Sí. Pero lo que le hizo el feo Theresa May es que no se mencionó en ninguna parte.
No, en la carta que puso Theresa May a España, directamente, sí, que publicaron todos los periódicos, en concreto, sí, El País, ni menciona a Gibraltar una sola vez.
Por supuesto. Entonces, ninguna de las comunicaciones que ha hecho Theresa May ha mencionado en ningún momento a Gibraltar. Esto ha enfadado muchísimo a la gente y sobre todo al liderazgo político allí en Gibraltar, porque ellos esperaban otra cosa. Esperaban, pues, seguir con el status quo, seguir con ese arreglo que tienen, que es el mejor de los dos mundos, o sea, tienen las ventajas de ser un territorio en el que España no puede intervenir de ninguna de las maneras, tienen una renta per cápita, creo que es la tercera o cuarta mayor del mundo, porque tenemos que tener en cuenta que Gibraltar es una región, pues me parece que son 30.000 habitantes lo que tiene, y 3,5 kilómetros.
Pero allí todos son oficinas de abogados para legalizar. Para
10.000 empresas, claro. 10.000 empresas con 30.000 habitantes.
Eso.
Y todo está basado en la fluidez de la gente que entra y sale directamente.
Sí.
Los gibraltareños saben que como se les corte, como se vuelva a cerrar la frontera, Es un desastre para ellos, absoluto.
Me han llamado del campo de Gibraltar, pero antes de esta, hace 3 días, y por teléfono me pedían que si podíamos conseguir que alguno de los grandes medios se hiciera eco de lo que está pasando ahora. Y le dije que no tenía, que al contrario, que todo lo que venga por medio mío no se va a publicar en los grandes medios. Y ha pasado esto, claro, que es lo que me prevenían. Dice que queremos adelantarnos a que intervenga el aventurero este que tienen enfrente de Gibraltar y nos pise otra vez.
Claro. Bien. Entonces, los gibraltareños están muy asustados porque, claro, se les ve que se le acaba el chollo, se le acaba este estado beneficioso que tienen, que le ha venido fantástico. Especialmente, no tenemos que olvidarnos que el respeto a Gibraltar fue una de las condiciones que se pusieron en los 80 para que España pudiera entrar en la Unión Europea.
Sí, señor.
No sé, sí. ¿Se acuerda usted, don Antonio?
¿Cómo? Lo sé porque antes de eso lo viví, antes, en el año 75, 76, los primeros meses, ya tuve reuniones en Bruselas sobre ese asunto y sabían que estaban imponiéndolo como condición no hablar del tema.
Claro. Un respeto tácito de que se les dejara estar y ya está. Ahora, claro, ahora se le ha vuelto un poco la tortilla y están acudiendo los gibraltareños y Picardo en particular a Theresa May, y Theresa May oficialmente, igual que Boris Johnson, pues está diciendo que sí, que les va a defender, que les va a proteger.
Sí, pero eso son promesas verbales, eso no compromete.
Claro. Eso no compromete nada, porque realmente Gibraltar para el gobierno británico es un problema muy gordo y le encantaría quitárselo de en medio, ¿sí? Pero no saben cómo.
Exactamente, sí, así es.
Esto es una china en el zapato, don Antonio, a Theresa May ahora mismo, porque ella no tenía planeado que surgiese este tema ahora.
Esas palabras tuyas casi me las dijo al pie de la letra lo mismo en Bruselas a finales del año 75, el yerno de Churchill, que estaba casado con su hija, que luego fue gobernador de Rhodesia y que murió hace poco, el barón de Swan. Y me dijo lo mismo, que esperaba, pero ahí él tenía más optimismo. Creía que la incorporación de España al mercado común, que era lo que entonces se planteaba, sería el marco ideal para que ese asunto se resolviera con ventajas económicas para Gibraltar, que se hiciera olvidar el problema teórico, ya dice, intemporal y atemporal, fue las palabras que me dijo, de la soberanía sobre Gibraltar. Eso se reía.
Claro.
En el año, pues a finales del 75, que se dice pronto.
Ha llovido desde entonces.
Y sin embargo, la postura ya de las personas más inteligentes y más europeístas era que eso de Gibraltar tenía que resolverse en un marco superior, y para él ese marco fue la entrada de España en el mercado común. Era. No se hizo. Bueno.
Y desde luego, todas estas cosas que ha mencionado el señor Michael Howard, que es que lo que ocurre, don Antonio, que usted sabe un poco la psique, un poco la psicología, un poco del poder, es que ahora mismo el Partido Conservador tiene dos frentes. Tiene por un lado el sector nostálgico, podemos llamar, que Howard pertenece a ese sector en el que sale con esas brutos, como por ejemplo hablar otra vez de las Malvinas.
No, entonces es imperio, nostalgia del imperio.
Claro, eso es una cosa absurda. Normalmente se solían controlar un poco siempre y cuando tuvieran una oposición fuerte. Ahora mismo la oposición en el Reino Unido es un desastre.
No existe.
El Partido Laborista
está deshecho.
Es un desastre absoluto.
Sí.
Yo tengo información desde dentro y es un no hay por dónde cogerlos.
No, pero ya lo refleja la propia prensa británica, lo dice, que está deshecho el laborismo.
El laborismo está dividido en varias facciones que se odian entre ellas y que están en una lucha fratricida absoluta. Y después Corbyn, que es una persona que, aunque a nivel particular, pues es una persona con unos valores fuertes y con una trayectoria seria, pero no es, no está demostrando.
No es líder político, ¿no?
No. Entonces, claro, es un poco un desastre. El Partido Laborista,
Tory.
Los liberales demócratas.
Ah, el tercero.
Fallon, es un poco desde que se llevó el chasco tan grandísimo de Nick Clegg, pues no levantan cabeza.
No.
Y están ahí un poco dando, pero nada, no son oposición.
Y la prensa británica no habla tanto de Gibraltar, eso nada.
No, aquí sencillamente se está intentando pasar página lo antes posible. Mira, le voy a comentar un poco los periódicos de esta mañana, los que mencionan. El Financial Times menciona más a Trump que el tema de Gibraltar.
Claro.
El Daily Telegraph, en portada, prácticamente ni lo menciona. Estoy mirándolo, ni lo menciona. El Times, ni lo menciona. Hay un periódico que se llama Metro, que es un periódico de mucha tirada porque es gratuito, lo dan en los trenes. Yo lo cojo alguna vez en el tren. Ese sí lo menciona, pero vamos, es un periódico muy
sí.
Así tipo tabloide. La edición barata del Independent es el único que hace un poco más mención.
Sí.
Y el resto de los tabloides prácticamente nada, tampoco. Ni tan siquiera el Guardian, nada.
Y, o sea, prácticamente... y eso no ha salido ni la voz Gibraltar en el Parlamento ni una vez.
No. Aquí, al principio, estoy hablando del viernes, el sábado, algo se mencionó, pero están intentando pasar página. Porque el otro sector que le comentaba don Antonio, el otro sector que no es el romántico, digamos, el tradicional, sino el más pragmático, el que dirige ahora mismo May,
sí.
Se quiere quitar de en medio este problema y quiere que los gibraltareños se callen y que dejen ellos, porque claro, ahora mismo eso es una china en el zapato, como decía antes, en el tema de las negociaciones.
Sí.
Ellos querían tratar este tema al final de todo el proceso, no ahora.
Para que no estropeara los demás temas.
Claro, porque es que el Reino Unido no tiene demasiado que ganar. Como
además que hoy el odio y la antipatía, la ganas de revancha de Bruselas contra Londres es muy superior a las ganas que tengan de ayudar en tema alguno como el de España y Gibraltar. España hoy, Rajoy,
claro.
Es indispensable hoy para Bruselas.
Claro.
Y ese es el tema.
Claro.
Hilario, yo quisiera preguntar, igual que a don Antonio, ¿no? ¿Por qué Gibraltar? No sé hasta qué punto Mauricio sabe que Gibraltar, es decir, ¿qué es Gibraltar realmente en este momento? ¿Un grano de pus de 30.000 caraduras? Cada uno vive de tener 5 o 6 cartelitos de empresa en su puerta, o sea, viven de renta, y viven, o sea, es increíble. Es decir, ¿por qué es eso? ¿Por qué España... tolera eso o no ha tenido una política muy determinada que sería muy fácil? Es que tan fácil como cerrar y no tenemos que ir a ningún conflicto. Cerrar y que se apañen, que Gran Bretaña los alimente, ¿no? Hasta que se cansen y lo devuelvan, ¿no? ¿Por qué no?
Pero porque es que la mayoría de las empresas de la Costa del Sol están también conchavadas. Es que
ahí está, eso no tiene una explicación el por qué España, el gobierno español,
claro.
Igual que pasa, me recuerdo un poco a lo de lo con Marruecos, ¿no? ¿Por qué se le tolera tantas cosas a Marruecos? Y debe haber, porque debe haber unos intereses realmente fuertes detrás de la élite económica y política española, porque si no nos explica cómo es posible que dejemos a 30.000 caraduras tener la importancia y... Casi quieren hasta ser país, pero bueno, un barrio...
Claro,
de...
es que eso es precisamente lo que buscan. Ellos buscan mantener esa unión formal con el Reino Unido, que les proporciona ese tipo de inmunidad, pero al mismo tiempo ellos son totalmente independientes. O sea, son las dos únicas áreas en las que ellos dependen del Reino Unido son en defensa y en política internacional. El resto, todo lo tienen... delegado. Entonces han hecho lo que han querido durante décadas y en la pertenencia a la Unión Europea con la cuando no hay ya verja y la gente entra y sale, le ha venido de miedo. Ahora, claro, en el Reino Unido hay dos sentimientos, podemos decir. El sentimiento de la calle. Estaba leyendo yo una encuesta esta mañana he tomado aquí unas notas, 23.000 personas contestaron esta pregunta, era en el Daily Express, y el 81% decían que ellos estaban de acuerdo con que Gibraltar permaneciese siendo británico, y un 19% en contra. Pero claro, esto es un sentimiento totalmente
natural,
natural, normal, como si dicen que si a España le dice, ¿usted quiere que Ceuta siga siendo española?
Claro.
Pues, claro, es una, no es racional, es una cuestión del sentimiento. Ahora, eso es un, digamos, un aspecto sentimental y de la calle, pero estas personas que están votando, la inmensa mayoría ni sabe dónde está Gibraltar, muchos creen que es una isla, muchos no saben ni dónde ubicarlo exactamente.
No, pero es que en el caso de Gibraltar, hasta le dieron la razón al gobierno de, o sea, para que le dieran la razón la ONU al gobierno de Franco, que la declaró colonia, tienen, o sea, es demoledor, o sea, es, sí, que es que Gran Bretaña perdió hasta con el gobierno de Franco legalmente a nivel internacional. Sí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué defensa tienen para mantener Gibraltar y por qué ese encono por parte de, siempre ha sido del gobierno británico, cuando, por ejemplo, en Hong Kong, cuando devuelven Hong Kong, tú sabes que en realidad los 100 años se terminaban de una parte de Hong Kong, de la parte continental. Creo que era que la de la isla no tienen por qué devolverlo. Es decir, no entraba en el, sin embargo, lo devolvieron todo de una, todo en conjunto, ¿no? Es decir, y eso era bastante más importante que Gibraltar, ¿no?
Es que los gibraltareños están luchando y lucharán con uñas y dientes para seguir manteniendo el status quo como mínimo. O sea,
lo que el MCRC,
la independencia,
nosotros allí, total. Hilario, que nosotros, nuestro MCRC tiene una presencia notable allí en el campo de Gibraltar. Y están, como es natural, todos pendientes de esto.
Hombre, claro. Y es lógico que se esté de esta manera, porque es un asunto bastante importante. Ahora, lo que a mí me despista, yo no sé, don Antonio, don Vicente o Mauricio incluso, a cómo veis la postura del gobierno español, porque el nuevo ministro de Exteriores parece de los payasos de la tele, o sea, es una cosa un poco incomprensible, ¿no? No sabemos a qué juega.
Es un familiar político de Rajoy, ha llegado por nepotismo, y lo que antes declaré sobre su opinión contraria a la UE y a Rajoy, de que la Theresa May no ha amenazado ni chantajeado de ninguna manera con el asunto del Brexit, pues eso indica que es un despistado que no sabe dónde está.
Lo último que se ha publicado aquí, don Antonio, es que este hombre ha dicho ahora que España no va a vetar el tema de Escocia. Cambiando un poco de tema, pero este señor ha cambiado ahora.
Eso sí
ha
dado
un cambio de verás tú, nos quejábamos, no, nos reíamos del payaso de Margallo.
De Margallo.
Era un bufón. Pero ahora.
Medio loco,
¿no? Sí, un loco, un bufón. Y ahora este empieza a decir barbaridades como estas, que no son barbaridades para uno o son para otro, pero lo que es que habla con decisión, cosa que no ha hecho Rajoy desde que nació.
Sí, pero diciendo cosas un poco que no se le entiende muy bien el discurso. Se entiende lo que dice, pero no se entiende por qué lo dice. Sturgeon, por ejemplo, la lideresa del Partido Nacionalista Escocés, se está agarrando como un clavo ardiendo a las declaraciones de este señor, que dice que España no va a vetar la entrada en la Unión Europea de una Escocia independiente.
Pero claro, es que te ignora.
Si Francia o Alemania dijera, bueno, si Cataluña se separa, nosotros sí que la admitiremos en la Unión Europea. Eso no puede hacer.
No, pero lo que es intolerable es que el ministro no sepa que está hablando de algo que es imposible sin el acuerdo del gobierno del Reino Unido. Eso es imposible, claro, porque es bilateral. Para que haya un referéndum nuevo, tiene que dar el permiso, autorizarlo expresamente, el gobierno inglés, el gobierno británico.
Theresa May no lo va a aceptar.
Pero ya ha dicho que no. Ya lo ha dicho que no.
Pero que es una cosa lógica. Es que esa es otra piedra en el zapato. Ahora, ¿Sí? Con Gibraltar tiene menos control, pero con Escocia, como tiene que dar el visto bueno, es que no lo va ni tan siquiera ni a considerar.
Desde luego.
No dijo Cameron que, bueno, que como habían hecho un referéndum, que dentro de 300 años tocaba ya otro, ¿no?
Oye, Hilario.
Sí.
Yo quería hacerte una pregunta al respecto, porque la semana pasada el Parlamento escocés aprobó una moción para decir que, iniciado el Brexit, antes de terminar los 2 años, se realizara un referéndum y que le iban a pedir eso a Westminster. ¿Tú sabes ahí qué reacción hay sobre eso? Es decir, lo que entiendo es que el Brexit es la separación política de la Unión Europea, claro, pero que eso no forzosamente implicaba la salida del mercado común.
No, eso es lo que
sino por la postura que tomó Europa.
No, pero eso está muy bien.
En esas condiciones, Escocia quería tener la oportunidad de decidir antes de que la salida del mercado común tuviera efecto.
Mauricio, claro. No, pero es que no, eso Antonio. Está... No, quería decir que ese asunto está ya muy claro, porque en la carta de Theresa May ha puesto las cosas en su sitio. No hay duda ninguna de que Theresa May no considera que hay un mercado común, el antiguo, sino que habrá un nuevo mercado que quiere ella pactar bilateralmente con la UE, un nuevo mercado. Y la UE ha respondido que no, que hasta que no se salga no se habla de ese tema. Y yo me he reído, sí. Le he tomado el pelo, porque intelectual y mentalmente la postura de la UE es imposible. No se puede estar tratando sobre la manera de salir de un mercado sin tener simultáneamente en tu propia mente, no en otra mesa de negociación, en la misma, el que está pensando en irse al negociar sin querer o queriendo, está pensando cómo sustituirlo con qué. Así que es ridículo, es absurdo, es una posición infantil, es una rabieta de Bruselas para molestar, para hacer más difícil el Brexit. Pero no tiene razón ninguna.
Eso está clarísimo, pero inmediatamente después fue esta moción que aprobó Edimburgo. Entonces no sé ahí cómo se ha recibido, si se habla de esa moción o no, cómo está el...
A ver, eso Hilario lo sabrá, yo no. Yo no.
Desde luego, el tema de... el tema del nacionalismo escocés es muy interesante, porque el nacionalismo escocés prácticamente nunca ha tenido ningún tipo de presencia hasta que se encontró el famoso petróleo en Escocia. Entonces, el nacionalismo se atendió al sentimiento, de nuevo, al sentimiento nacional, para volverse un poco, pues, a hacer, en vez de que le controlen desde Londres, pues estar mandando desde Edimburgo.
Quieren ser noruegos. Petróleo para 5 millones de habitantes.
Claro, y entonces están intentando darle la vuelta al referéndum que hicieron sobre independencia, aunque realmente esto no tiene ni pies ni cabeza. Todas las últimas encuestas están dando que el sentimiento ahora mismo es de mantenerse como están. Sencillamente porque en un momento tan clave como es el presente, el del Reino Unido, negociando todo este tipo de acuerdos con la Unión Europea y con otros países, no quieren que haya demasiados cambios. Están un poco asustados. Incluso personas que puedan tener tendencias nacionalistas, pero ahora mismo saben que no les interesa bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Sturgeon es que se juega su futuro político, igual que Salmon. Entonces, tienen que defenderlo, aunque sea una cuestión absurda. Es un poco como el nacionalismo catalán, es igual. Tienen que defender unas posiciones, aunque sepan que nunca lo van a conseguir.
Bien, yo creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy, a no ser que uno de los que queda saque un tema.
Don Antonio, no es un tema, solo comentarles que... acaba de ocurrir una explosión en el metro de San Petersburgo. Va a haber que ver en los siguientes días.
Te lo agradezco. Voy a poner. Acaba de ocurrir. Pero tengo averiada mi televisión. Ahora no puedo oír Radio Moscú. Justamente en un momento que me llaman unas personalidades que quieren, bueno, verme, venir, están en Moscú, venir a verme para hablar de mi obra y es posible de traducción al ruso. Así que en eso. Y no puedo ver lo que me dices. Porque si me ha estropeado la televisión, tengo que comprar otra. Bueno, pues nada más. Gracias por la noticia, bueno. Mauricio. ¿Dónde la he oído? ¿En la televisión?
Sí, digo, inmediatamente que me llegó la alerta de Russia Today, todavía no están seguros de nada.
Pero ahí hay tantísimo nacionalismo irredento que ahí no hace falta que sean los yihadistas, basta que hay tantísimo guerra y cuentas pendientes y venganzas que hay la tradición del terrorismo en Rusia. Bueno, por Dios.
Por lo menos, don Antonio, la BBC está diciendo ahora mismo que por lo menos 10 muertos hay.
Y 20 heridos, sí.
Ah, entonces ya es importante.
Sí.
Bueno, esperemos que no pase de ahí, que ya es bastante. Sí. Porque el metro asusta siempre. De acuerdo. Pues nada más. Ya nos vemos. Nos oímos pronto. Bueno, también nos vemos por la televisión y por el trabajo que está haciendo Xavi desde el País Vasco. Pues gracias, Xavi.
Muy bien.
Muy bien, pues
Antonio,
hasta aquí.
Todos.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Un saludo.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.